En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Continuamos con el día a día de La Voz de la Pasión y fijaos ya, hemos terminado la primera semana de programa. Estamos rozando con la punta de los dedos ese momento en que la borriquilla cruzará el lintel de San Andrés. Llevamos esperando un año, podemos esperar tranquilamente dos semanitas. Pero mientras tanto vamos buscando, vamos contando y analizando pues todas las novedades, todas las cosas que ocurren. En este primer programa hemos hablado, en esta primera semana, perdón, hemos hablado del desfile del Sábado Santo, hemos hablado del Ciomo de San Miguel, hemos hablado ayer de la Soledad del Puente, con ese aniversario tan especial, ¿no? De la hechura y llegada y el próximo año del desfile procesional. Nos contaron todos los que estaban pensando, cómo poco a poco vemos que las hermandades tomamos conciencia de programar fuera de Cuaresma para no intentar llenar o saturar la oferta y tener más de esta durante todo el año. Y llegamos al último programa de la semana y lo vamos a dedicar a la hermandad de la Soledad de San Agustín. Para eso, en la mesa de COPE tenemos a Rubén Amigo. Buenos días, Rubén.
Buenos días.
Rubén Amigo, como su propio apellido indica, válgame el chiste fácil, es amigo de esta casa. Ya es, voy a tener que poner el puesto de contertulio porque viene con cierta frecuencia, afortunadamente. Y es el secretario de la hermandad. Con él vamos a desgranar los actos que ha celebrado la hermandad durante esta semana pasada, durante esa semana en la que estamos, y lo que nos queda detrás del fin de semana. Y como no puede ser de otra manera, pues Juan Albendía me acompaña esta mañana también. Juan, buenos días.
Buenos días.
Por motivo doble, porque él también es hermano de la Soledad de San Agustín. No sé si sigue siendo, sé que ha sido miembro de la escolanía de la misma hermandad.
Ya no eres joven. No mucho.
No mucho. Bueno, pues parece que tienes 16 años. Como Antonio, que también tiene 16 años, haría a mi izquierda. Antonio, bueno.
Más o menos.
16 años y casi sin experiencia.
¿Eh?
Y casi sin experiencia.
Seguro.
Lo primero, como en todos los programas, Antonio, que sé que lo vamos a decir para otro momento y lo guardamos para otra historia, pero ¿cómo enmarcamos históricamente a esta hermandad? ¿En qué momento surge? Dentro de este cuarto centenario.
La hermandad está claro que surge en el cabildo de San Nicolás de Tolentino, ¿no? Es decir, que en el espectro que llevamos de actos, como hemos ido viendo historias atrás, pues debería haber celebrado hace tres años, perdón, no, dos años, en el 2014 debería haber celebrado el 400 aniversario de la autorización, el año pasado el 400 aniversario de las imágenes y este año el 400 aniversario del desfile.
O sea, que muchos actos son estos, ¿no?
Hombre, pero esa es la tónica que estamos viendo que se viene celebrando. Bueno, ahora ya en serio, es una de las derivadas de aquella primera talla de Fernando Las Casas Espinosa. Entonces, aun cuando oficialmente no encontramos como tal hermandad, no la encontramos totalmente desgajada, me refiero, hasta el siglo XVIII, pero está claro que durante el siglo XVII ya tenemos alguna referencia de su existencia. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Ha sido una hermandad, pues, que como todas a lo largo de este periodo de tiempo, que ha tenido sus altibajos,
menos.
Uh-huh. Y que, bueno, pues quizá una de sus características que pasa un poco es pues que han sido son 400 años y dentro de los 400 años han tenido 5 tallas, lo cual no es muy normal. 5 tallas me refiero de la Soledad, uh-huh. ¿no? De nuestra de la Soledad.
La primera, la de Fernando Las Casas Espinosa,
llega hasta 1902, 20. Hasta principios uh-huh. del 20. Otra talla de la que desconocemos el autor. La primera talla con la que desfila en el 40, la talla del 41 y la, de, la actual del 46 de Cuyo Barrera.
¿47? O sea, que dentro de no sé cuántos años tendremos...
No busques otro cumpleaños.
Vamos a descansar.
No, si es por la agenda nazarena, que yo tengo una página web que tengo que dar contenido, entonces es por darle un poco de vidilla. Bien. Dicho todo esto, lógicamente, estamos hablando de una de las hermandades con más pozo, con más...
Yo una duda que se la voy a transmitir. Venga, la pregunta a Rubén por complicarle la vida, ya que ha venido.
Estamos muy de eso aquí, Rubén.
Es una de las preguntas que no tiene nada que ver, y tiene mucho que ver, pero que yo no he conseguido nunca descifrar. Y eso porque a lo largo de los siglos se le ha llamado de distintas maneras. Entonces siempre me quedo con las ganas, ¿qué diferencia hay entre una dolorosa y una soledad?
Buena pregunta.
Yo tampoco sé.
Eso, podría decir aquello de, y tú me lo preguntas.
No, yo es idea. Que es algo que, de verdad, algunas veces lo he pensado, ¿qué diferencia? Porque unas veces es...
Lo dices porque históricamente se le ha llamado de ambas formas.
Se le ha llamado, ¿no?, de
dolorosa y soledad.
Sí, pero incluso actualmente. Muchas veces es una, la dolorosa, porque la dolorosa... No sé,
yo no, entiendo, no, o al menos he entendido que es una dolorosa cuya advocación o cuya denominación es soledad.
Yo es que ya te digo...
Pero la eso sabes tú mejor que yo, la iconografía de la Salla Blanca, etcétera, es de una Virgen dolorosa.
Sí, lo que, es que no recuerdo dónde hablaba de que una de que la diferencia, por eso te lo he preguntado por si tú en alguna ocasión también habías oído algo o la curiosidad, era en los puñales. Es decir, que las dolorosas llevaban el corazón atravesado por los siete puñales. Y las soledades solo por uno.
Yo no lo sé.
No sé lo que fue en una conferencia en uno de los congresos estos nacionales de cofradías y tal. Es la única vez que lo oí y entonces, no sé, eso es una de esas curiosidades que se me quedó ahí colgada.
Pues como no lo sabemos, animo a los oyentes a que si alguien sabe esa diferencia, pues a través del Facebook del programa estaremos encantados y agradecidos. Si sí, no lo pueden decir, por regalo. Mi conocimiento particular es bastante saso en casi todas las materias y en esta, mucho más. Rubén, cuéntame qué ha hecho la hermandad durante esta semana, este fin de semana que tenemos.
Pues mira, desde el lunes hemos estado celebrando en la misa de siete en nuestra parroquia, en la parroquia del Salvador, las charlas cuaresmales dentro de la predicación de la misa, a cargo de don Gonzalo Marín, nuestro párroco, que ya había predicado en otra ocasión, pero este año como párroco pues hemos repetido.
Oye, qué importancia está recogiendo don Gonzalo en la Semana Santa, ¿eh?
Sí.
Está de moda.
Está de moda.
Es buena persona, ¿eh? Yo lo entrevisté allá por el mes de octubre o así, y me parece una persona estupenda. Realmente, ¿eh? O sea, lo digo como lo siento.
Nosotros, la verdad es que estamos muy contentos como párroco y no
tenemos... ¿No es consiliario vuestro todavía?
No.
Es don José.
Nuestro consiliario es don José, al que queremos muchísimo.
Hombre.
Y esperemos que por mucho tiempo.
Don José es una persona que si no existiera en El Salvador tendríamos que inventarlo.
Tendríamos que inventarlo. Es imprescindible.
Es imprescindible.
Para
se ha hecho imprescindible.
Que
sí,
que
sí,
que
sí, que sí.
Luego, que don José es mucho don José.
Es mucho don José.
Incombustible.
Sí.
Sí, como te decía, pues bueno, llevamos desde el lunes celebrando las charlas cuaresmales dentro de la predicación de la misa de siete. Y hoy concluimos, hoy viernes, con la última charla de la semana, pero además dentro de la Eucaristía se va a proceder a impartir la unción de enfermos a todos aquellos que estén en las condiciones que marca la Iglesia para recibir ese sacramento. Y finalizaremos con el besapié del Señor en el paso del encuentro de Jesús con su madre. Mañana iniciaremos por la tarde, en cuanto abra la Iglesia, el besamanos de Nuestra Señora de la Soledad. A las 7 de la tarde celebraremos una solemne misa en su honor y a las 8 de la tarde celebramos el noveno encuentro de música sacra con la presencia de, por supuesto, nuestra escolanía acompañada del coro La Salle, el Colegio Maravillas de Madrid. El domingo continuará nuestra madre, nuestra imagen titular en besamanos.
Todos los fines de semana, sábado y domingo.
Efectivamente, hasta que finalice la misa de la tarde del domingo, donde ya cerramos los actos programados para esta cuaresma.
Vamos a fijarnos un poquito en el encuentro. Novena edición, viene un grupo de el coro Maravillas del Colegio La Salle de Madrid, pero vosotros ya habéis estado allí.
¿En Madrid?
Sí.
Sí.
Y bien.
Y bien.
Bien. Y muy bien.
Sí, muy bien.
Y muy bien. ¿Cómo surge este tema de los encuentros? ¿Cuál es su objetivo? Te digo porque, evidentemente, no me lo preguntes a mí, que sabes que soy parte... afecta y adepta a la idea, pero hay gente que seguramente no sepa.
Pues la verdad es que, como todo en la vida, se va perfeccionando con el paso de los años. Y pasadas las primeras ediciones, se probó en transformar esos encuentros que en principio eran de corales, masas corales, sin concretar, sin definir. Se transformaron, como digo, en encuentro de escolanías. Era algo inédito.
Algo singular.
Efectivamente, algo singular, algo inédito.
Afortunadamente, algo singular.
Que entendíamos que era atractivo precisamente por su singularidad. Y desde entonces, pues ya el primer año nos visitó la escolanía del Escorial, Monasterio de San Lorenzo Escorial. Nos visitó la de la Catedral Prima de Toledo, de la Basílica de los Desamparados de Valencia. El año pasado, no recuerdo ahora, me falla la memoria.
De
Segovia. Efectivamente, la de Segovia.
Ahí está
Juan
de Borbón. La primera escolanía mixta que nos visitó, había que recordarlo.
Sí, es verdad, porque las otras escolanías eran escolanías puras donde eran voces de niños, ¿no? y este año pues el coro La Salle. Entonces, pues bueno, yo creo que ya llevamos cierta trayectoria, está asentado y es una cita que todos conocemos, que está ahí ineludible, me atrevo a decir, dentro de la Cuaresma. Uh-huh. Y la verdad es que estamos contentos porque al final, por encima de la música y de honrar a nuestra madre, que es el fin último con la música, pues para nuestros niños es una experiencia muy enriquecedora el juntarse con otros niños con las mismas inquietudes dentro del mundo de la música, entablar relaciones. Luego es más allá del propio encuentro, porque al final es una jornada de convivencia, ¿no? La otra escolanía viene por la mañana, se ensayan juntos. Este año por primera vez algunos niños de nuestra escolanía van a comer con la otra escolanía, porque habitualmente comían ellos cada uno por su lado, ¿no? Uh-huh. Este año vamos a intentar pues que la convivencia sea del día completo, efectivamente. Luego compartimos la cena y luego pues habitualmente devolvemos la visita a ese coro y actuamos jugamos en su casa.
En su casa.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que está dentro de los fines con los que se creó la escolanía, que evidentemente es honrar a nuestra madre y rezar cantando, pero también pues potenciar los valores de compañerismo, de fraternidad, de generosidad, etcétera, etcétera, dentro de los más pequeños de nuestra hermandad, ¿no? Entonces estos encuentros son sin duda, desde todos los puntos de vista, punto de vista musical, religioso, social, para nuestros niños, muy muy enriquecedores.
¿Cuántos niños tenemos ahora mismo en la escolanía? ¿Sobre 30 pues, o así?
Más. Estamos, sí, unos 30 y casi 40.
Además, el trabajo de la escolanía le lleva a participar en las jornadas técnicas la próxima semana de música religiosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Este año, la verdad es que la gran novedad, y es una alegría para nosotros, es que las jornadas técnicas que anualmente se celebran en el marco de la Semana de Música Religiosa, aunque fuera del uh-huh, programa,
de la promoción.
Efectivamente. Uh-huh. Este año, pues como digo, en el programa vinculado a las artes escénicas, este año se llama Shakespeare y Cervantes con voz, pues uh-huh. El protagonista musical es nuestra escolanía, ¿no? Va a haber unas jornadas que se van a desarrollar el día 12 y 13 de marzo y que culminan con un concierto el día 13 a las 8 de la tarde en la Iglesia del Salvador, ¿no? Va a haber instrumentos del siglo XVI y las voces blancas de nuestra escolanía. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos todos contentos, los niños ilusionados, y esperemos que todo salga fenomenal.
En un año especial para la hermandad, por muchas razones. Evidentemente nos encontramos celebrando ese magnífico cuarto centenario que no mucha gente tiene el placer de poder compartir. Es una celebración de un cuarto centenario de algo. Y de eso ya hablaremos más adelante, dentro de unos días, ¿no? Pero sobre todo tenemos algo muy esperado, supongo, por la hermandad, y como también por la inmensa mayoría de los espectadores del desfile de la madrugada, como va a ser ese reestreno o, como podríamos llamarle, del manto procesional de las Rodeadas de San Agustín. Uh-huh. Cuéntanos, lo hicimos en su momento, pero recuérdanos, ¿cuál ha sido el proceso, cuál ha sido el resultado, cómo está el tema?
Bueno, pues como sabéis, el manto que bordó Doña Encarnación Román uh-huh. desde el año 56 al 58...
Perdón que te corté.
Sí.
¿No os parece que... Porque sé, ayer también hablamos de ella. ¿Eh? Y el martes también hablamos de ella. ¿No tenemos un debe con la familia de Encarnación? ¿Te parece sí, que ha hecho un trabajo ahí importante con su hija Eva también? Y ha pasado así un poquito como...
Su hija Eva, su hija Flor...
Su hija Flor, sí. Evidentemente.
Es decir, durante esa etapa de los años 60, pues Encarnación Román...
Era lo máximo.
No hubo manto túnica en la que no interviniese.
Claro.
Eso está claro. Se le recordó en los años de 1990...
Uh-huh. En el cincuentenario, es verdad.
El cincuentenario,
dedicado a los artesanos.
Exacto, dedicado a los artesanos. Bien, es cierto que era un reconocimiento... si queremos decirlo, más o menos colectivo. Uh-huh. Es decir, donde la placa se le entregó, quiero recordar, a Nemesio Pérez del Moral,
uh-huh.
que la recogía en nombre de todos los artesanos que habían intervenido, aunque sí se les mencionó a todos y sí, indudablemente, también a Encarnación. No se le ha hecho efectivamente lo que es un reconocimiento o un homenaje individual.
Pues lanzo el guante a quien corresponda. No sé a quién lo responde, pero... Alguien debería responderle, satisfacer esa deuda con alguien que también hizo por nuestros desfiles. Y dicho esta bullita, te dejo la palabra, Rubén.
Sí, bueno, pues como te decía, la hermandad decide pues dotarse un manto nuevo, además por colaboración en buena parte de los hermanos. En el año 56 se realiza el encargo a doña Encarnación Román, lo finaliza en el año 58, se estrena en el 58 y se estrena con lluvia. Fotografías muy curiosas del manto tapado con un plástico, en fin. Bueno, pues ese manto en pues casi
cuando
60
no había
años,
problemas rosarito en lluvia.
Efectivamente. En esos casi 60 años de historia de uso del manto, pues evidentemente había sufrido un deterioro importante por la lluvia en muchas ocasiones, que había dañado el terciopelo, pero también por el propio uso, guardar el manto, limpiarlo, etcétera. Entonces estaba en un estado de deterioro avanzado que requería de una restauración urgente. Así lo entendió la hermandad y así lo acordó. Y tras examinar detalladamente candidatos en el panorama nacional para poder realizar la labor de traspaso a terciopelo nuevo y restauración del manto, decidimos, pensábamos en su día que con buen criterio, ahora estamos seguros de con muy buen criterio, ponernos en manos de Francisco Carrera Iglesias, que es finalista del Premio Nacional de Artesanía 2015. Digo finalista porque aún no se han fallado, posiblemente pueda ser el ganador.
¿Te parece bueno que sea ya finalista de la pues, cantidad de gente? De,
efectivamente, muchísimos candidatos y está dentro de los tres finalistas. Y la verdad es que ha sido un proceso de 18 meses, donde en su taller han estado trabajando ininterrumpidamente en la restauración del manto.
¿18 meses?
Se ha hecho, no solo se ha traspasado a terciopelo y se ha restaurado, sino que se ha enriquecido el manto. Cuando decimos que se ha enriquecido nos referimos a que el año en el que se bordó el manto, las posibilidades económicas de la hermandad eran las que eran. Estamos hablando del año 56, evidentemente os podéis imaginar. Y había materiales pues que no eran de calidad, no eran nobles, había...
¿Eran calidad? De lo que había en aquel momento. Ahora estamos hablando de otro tipo de historias.
Digamos que las posibilidades económicas han cambiado mucho. Entonces se ha hecho una sustitución sistemática de esos materiales de peor calidad por unos materiales de suprema calidad. Entonces ha supuesto un enriquecimiento del manto muy, muy, muy considerable. Y aparte de eso, pues hemos llevado a cabo una pequeña ampliación en la cola del manto de unos 50 centímetros. Había menguado el terciopelo, teníamos problemas ya con la mimbrera. Y en la boca del manto también se ha hecho una pequeña ampliación porque el manto no llegaba a apoyar en el anda. Entonces se ha recompuesto un poco el diseño para esponjarlo, para ampliarlo, pero con gran respeto a la obra original de Encarnación. De hecho, el bordador, el día que hacíamos la presentación en San Miguel, el 5 de febrero.
Ya hace un mes.
Hace un mes, efectivamente.
Mañana
era un mes. Con humildad, defendía que había respetado la impronta, los motivos de Encarnación, que incluso había en alguna intervención posterior que se hizo, tapando alguno de los motivos originales, recuperó la malla original. En fin, que a pesar de que ha habido que recomponer un poco el diseño para ampliar en esas zonas, es el manto de Encarnación, respetado. De hecho, podemos ver que en las piezas que se han traspasado no se ha intentado disfrazar que se trata de una restauración. Podemos ver el oro viejo, podemos ver el oro nuevo, pero lo ha hecho con tal maestría que el resultado es francamente armónico y espectacular, porque en algunas zonas donde por simetría había un cromatismo distinto, pues ha introducido pequeñas puntadas de oro nuevo para que la percepción fuera simétrica. En fin, la verdad es que es una obra de arte y debemos dar aquí públicamente, quiero dar las gracias a Francisco Carrera Iglesias, porque se ha implicado por encima de lo que debía y de lo que contractualmente estaba acordado, ¿no? Como decía el día de la presentación, no ha medido las horas ni ha pesado el oro que ha empleado en esta restauración.
Hombre, pues en los tiempos que corren, que alguien te diga esto es digno de agradecer, ¿eh? Sí. Porque parece que en este país es precisamente todo lo contrario, ¿no? Te aprovecho que te facturo 200 kilos de oro, pero realmente te voy a poner 10.
Pues aquí
pues
ha sido
al revés, sí. ¿No?
Ha venido a Cuenca cuando ha tenido que venir y vamos, estamos francamente agradecidos y encantados. La verdad, mantenemos la relación con él y esperamos mantenerla muchos años.
¿Qué mejor año que este para estrenarlo?
Desde luego.
Para restaurar me refiero, ¿eh?
Efectivamente.
Un año emblemático que siempre va a quedar asociado a la memoria colectiva en el cuarto centenario de la procesión del Camino del Calvario. La ciudad de San Agustín lucía más esplendorosa, si cabe, con esta restauración. Oye, ¿esto va a suponer algún tipo de modificación de las andas o no?
No, va a suponer modificación de la mimbrera. Ajá. De la mimbrera, porque bueno, la mimbrera sí que se amplía un poquito en su longitud, en la cola, y en la boca se corrige un poco porque estaba elevada, no permitía que cayera el manto sobre el anda. En fin, tenía una composición que condicionaba el adorno floral, etcétera, etcétera, para ocultar que el manto no llegaba a posarse sobre el anda. Entonces sí que tenemos que alterar la mimbrera para permitir que el manto pueda ir a su posición, a la que debe ir. Pero no, las andas no tenemos que tocarlas, gracias a Dios. Lo cual no quiere decir que no lo necesiten.
Me estás adelantando que volvéis a embarcar en restaurar las andas. Sí, lo estás adelantando.
Pero no te hablo de para este ejercicio que viene, pero es un proyecto que tenemos en mente.
Evidentemente. Sí, hay que descansar, de vez en cuando también hay que descansar.
Sí, efectivamente.
De proyectos e historias.
Y luego también, aprovechando este cuarto centenario, pues tenemos alguna novedad más, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que vamos a estrenar un nuevo rosario de oro y plata, uh-huh, estilo al modo de los que se hacían en el siglo XVII, que estará formado por un medallón central original con un dibujo de una imagen de la Soledad, que sí que es del siglo XVII, hemos comprado en un anticuario, y como salientes va a llevar dos medallas de plata, una de San Julián y el escudo de la ciudad por detrás, y otra de San Agustín con el escudo de la hermandad, y como remate la cruz del escudo de la hermandad con la corona en oro. Las cuentas van a ir engarzadas en oro y con grenates naturales. Yo creo que va a ser una maravilla de rosario, y vamos a colaborar, van a ser los hermanos los que lo van a regalar a la hermandad. Vamos a iniciar ahora la postración
y ya está.
Es un regalo de los hermanos a su madre.
Lo ves, Antonio, ya tengo una razón más para ver el desfile este año. Ya me lo ha dicho Rubén.
Sí,
lo ves.
Pero es que te estás equivocando de desfile, que este es el de viernes.
Ven, decir este desfile. El caso es no dejarme en paz de este hombre. Tenemos que cerrar el programa. Estáis escuchando Pasa la Soledad de Fernando Ujeda. Ya sabéis que siempre cerramos el programa intentando poner una marcha que vaya o que nos acompañe en el tema tratado. Rubén, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Solo una cosita más. También estrenaremos un tocado, un cuello de encaje tipo Richelieu del siglo XIX, donado por un mancero, y un pañuelo de encaje de bolillos confeccionado y donado por una devota de la hermandad.
Todos estrenos. Y aquí lo tendremos que contar después de Semana Santa, evidentemente. Rubén, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a vosotros dos también. Hoy es viernes, el lunes nos oímos de nuevo. Ya sabéis, el lunes a las 5, con otro tema, pues al menos tan interesante. No, el lunes va a ser diferente a este. Ya veréis por qué. Os dejo lamiendo los labios. Ah, por cierto, os recuerdo que el sábado pasado se suspendió por la nieve el homenaje a los toros fallecidos en el monumento de los mismos, y va a ser este sábado, día 5, a las 12, para que todo el mundo que esté interesado pues pueda participar. Como siempre os decimos, bienvenidos a La Voz de la Pasión. Os hablo Javier Caruda.